Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz.
Muy buenos días a todos.
Hoy hablaremos de un tema muy importante, de nuestra Santísima Virgen María.
Sí, la Teotocos y siempre Virgen María, como le decimos aquí en la Iglesia Ortodoxa. Padre Aristides, empieza a hablar un poco de por qué usamos ese término Teotocos, qué es lo que significa y por qué lo usamos.
El término Teotocos se dio en uno de los concilios ecuménicos a la Virgen María por el hecho que ella cargó a Jesucristo en su vientre. Teotocos significa literalmente la que cargó a Dios en su vientre, y ese término se da con mucho cariño y respeto a la Virgen María por la veneración que le tenemos y por el amor que le tenemos a ella como la madre de todos nosotros los cristianos.
Sí, también hay toda una historia de ella que se encuentra en la Biblia, pero también fuera de la Biblia en la tradición de la Iglesia. Y toda esa historia nos dirige a una persona, a una realmente figura maternal.
Así es.
Que nos ayuda y, más importante de todos, nos dirige hacia su Hijo.
Así es.
Jesucristo.
Así es. Y eso lo vemos también en la iconografía, Padre David. Cada vez que vemos, exacto, un icono de la Virgen María, de la Teotocos en la iglesia, siempre la vemos junto a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Como usted dijo, ella nos dirige hacia Él, y también sus pregarias e intercesiones son para llevarnos cerca de Él también.
Sí.
Cuéntanos un poco de la infancia de la Virgen María, Padre David.
Bueno, brevemente, porque Dios mediante vamos a tener programas que hablan de esas etapas de su vida con más detalles, pero la Virgen María nació de los santos Joaquín y Ana, que era una pareja piadosa, y ella nació milagrosamente de ellos dos en su vejez. Los dos de ellos eran viejos, y ella creció en esa familia muy devota, y finalmente, cuando tenía 3 años, ella fue dedicada a Dios como la primera nacida de la familia y fue presentada en el templo de los judíos, y ella fue consagrada a ser una de las vírgenes del templo de los judíos, que era una clase de mujeres en aquellos días. Entonces ella pasó su infancia, su niñez, su juventud ahí en el templo, dedicada a la oración, al servicio al Señor, mantenimiento del templo y todo eso. Entonces,
así es.
Desde el principio, ella era una mujer, una jovencita muy dedicada a Dios y muy consciente realmente a la presencia de Dios, especialmente en todas las facetas de su vida.
Así es, una cosa que nuestra querida Virgen también, cuando estuvo ahí, tomó un voto, se dedicó solamente hacia Dios. Y en esa promesa que ella hizo a Dios, que solamente su vida entera iba a ser dedicada hacia Él.
Y es muy interesante también que ella, en la Biblia, es el objeto de algunas profecías. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de una que iba a ser dedicada al Señor, que ella iba a dar a luz a un hijo, como en el profeta Isaías.
Así es.
En nuestra tradición, la tradición cristiana, habla siglos antes del tiempo de Jesucristo, que una virgen va a concebir y dar a luz a un hijo, y él será el salvador del mundo, del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, en el principio de uno de los evangelios vemos una genealogía, un linaje que se nombra de dónde viene la Teotocos, de su familia, y vemos que todo eso fue planeado. La llegada de la Virgen María fue planeada desde el principio del mundo y desde la familia del pueblo de los judíos y también del linaje del rey David. Uh-huh. Y de todo eso tenemos un linaje puro y que se estaba preparando para la llegada de este infante, el Señor Jesucristo, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, realmente, cuando hablamos de la Natividad, la Navidad de Jesucristo y la salvación del mundo y la historia de la salvación, tenemos también que incluir a la Teotocos.
Así es.
En esta historia, cuando estamos contando esa historia, ella tiene su parte.
Así es. Y también, como usted mencionó, Padre David, el nacimiento mismo de la Virgen María fue un nacimiento natural. Uh-huh. Que Santa Ana tuvo. Uh-huh. Aunque ellos sí estuvieran en su edad avanzada y Dios los bendijo con la Virgen María, y el nacimiento de ella misma fue un nacimiento natural, porque algunos de nuestros hermanos cristianos hablan a veces de la Inmaculada Concepción de uh-huh. la Virgen María. Y hay que decir que, claro, la Virgen María es la santa más grande que tenemos en nuestras iglesias.
Sí, por mucho.
Por, mm. Claro que sí. Pero su nacimiento fue un nacimiento natural.
Sí.
No fue un nacimiento del Espíritu Santo.
Uh-huh. No, bueno, y tenemos también que decir, bueno, sí, el único nacimiento que fue producto directo del Espíritu Santo es el nacimiento de Jesucristo. Pero hablamos de eso y un sacerdote, quien yo admiro mucho, suele decir que la Teotocos no es la gran excepción. Y habla de eso cuando está hablando de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, en la Iglesia Romana, que dice que ella fue la excepción y la única de nacer sin la mancha del pecado original y todo eso. Y entonces, en ese sistema de creencia, es la gran excepción que ella fue exenta de ese pecado. Pero ella es el gran ejemplo.
Así es.
Porque lo que pasó es que ella nació como cualquier otra bebé en el mundo, y ella tenía como consecuencia de ser un miembro de la raza humana, ella era mortal. Y vamos a hablar en otro programa, Dios mediante, de su fallecimiento. Pero ya que ella tenía esa capacidad de morir, esa mortalidad, ella es el gran ejemplo, no la gran excepción, porque ella dijo, cuando el ángel apareció a ella, ella dijo: "Magnifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Salvador". Ella necesitaba un Salvador. Entonces, estamos hablando de una señora que, a pesar de sufrir lo que todos sufrimos y pasar por las tentaciones y las tristezas de esa vida, ella se encomendó completamente a la voluntad de Dios y confiaba en Él, y ella es para nosotros como una persona completamente humana.
Así es.
Ella es nuestro gran ejemplo.
Así es, Padre David. Y como usted dijo, la doncella, nuestra Virgen María, vivió una vida piadosa, vivió una vida dedicada a Dios, uh-huh. vivió una vida de asceticismo, uh-huh. donde nos enseñó a nosotros cómo aceptar la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Uh-huh. Y aceptó esa voluntad, y vemos su gran ejemplo, no solamente como dedicó su vida entera a crecer a nuestro Señor Jesucristo, pero también a través de las dificultades, a través de las persecuciones, a través también cuando estaba en la cruz uh-huh. y vio a su propio Hijo dar su vida voluntariamente. Así que ella, a través de sus pregarias y a través de su vida en Dios, es para nosotros una de las más grandes ejemplos que hay en esta vida.
Sí.
Porque es una santa y sigue siendo la madre de todos nosotros.
Sí, porque bueno, cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él estaba allí con el único apóstol o discípulo que no le había abandonado, el San Juan, y Él, como el creyente, estaba como representante de todos los creyentes, porque Jesucristo ha dicho que el que cree en mí hasta el final será salvo. Entonces allí estaba San Juan Teólogo, ahí al lado de la cruz, ahí también estaba la Teotocos. Y el Señor Jesucristo lo miró a San Juan y le dijo: Hijo, he aquí tu madre. Y estaba señalando y sí, refiriendo a la Virgen, a la Teotocos. Y luego miró a su propia madre y dijo: Madre, he aquí tu hijo. Y los padres de la iglesia, bueno, en una manera literal podemos decir: ah, bueno, pues Jesucristo era el único hijo de María. Él simplemente quería que San Juan le cuidaba después de su muerte.
Se encargara, ¿verdad?, de ella.
Sí. Y se encargara de ella. Y eso es cierto, porque ella fue a vivir en la casa de San Juan. Pero los padres de la iglesia, desde el principio, hablaba de ella como la madre de todos los creyentes. Ese momento fue un momento de adopción espiritual.
Así es.
Digamos. Entonces, todos los creyentes que claman a Cristo y que se unen a Cristo, también tener como su madre espiritual, su intercesora, a esta señora y doncella, la Teotocos y siempre Virgen María. Pero una pregunta, porque eso es una pregunta que tiene algunas personas. ¿Podría hablar un poco,
sí,
por qué le decimos siempre Virgen cuando la Biblia refiere a hermanos de Jesús y también de Señor San José y la Virgen María no se unieron hasta el nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué insistimos y por qué ha insistido la Iglesia Universal en que la Teotocos sea siempre virgen?
Así es, Padre David. Bueno, primero que nada, cuando vemos el icono de la Virgen María, vemos las tres estrellas que ella tiene en sus vestimentas. Esas tres estrellitas simbolizan su virginidad antes, durante y después el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como usted dijo, la Virgen María creció en el templo, en la escuelita de niñas que tenían los judíos en esos tiempos. Y en esa escuelita ella tomó su voto de virginidad, de dedicación hacia Dios. Cuando llegó a la edad de 14 años, por obligación el templo, el padre que estaba en el templo tenía que casarla, porque eso era la ley judía. Y la casó con San José.
Uh-huh.
San José estaba casado antes, tenía hijos antes de su casamiento, uh-huh, con la Virgen María, con su esposa anterior que tenía. Uh-huh. Entonces tenía sus niños, uh-huh, antes de casarse con ella. Uh-huh. Y también San José, el cual no era muy, no tenía muchas riquezas que digamos, pero era un hombre honorable, era un hombre de fe, dedicado a Dios, y también era carpintero.
Uh-huh.
Lo que pasó fue que él estaba en una edad avanzada también. La,
sí,
Virgen María tenía 14 o 15 años en esos tiempos, uh-huh, y San José tendría que tener unos 70 o
algo así,
o en esa edad avanzada.
Uh-huh.
Pero él la tomó como su esposa, de acuerdo con la ley, y ahí fue donde el ángel se le acercó a la, uh-huh, a la doncella y le dio su anunciamiento que ella iba a ser la madre de Dios, uh-huh, la Teotocos. Durante ese tiempo, todo lo que pasó en la vida de la Virgen María fue a través del Espíritu Santo, porque ella misma le preguntó al ángel, le dice: bueno, ¿cómo eso va a ser? ¿Cómo, uh-huh, yo voy a tener un niño sin tener un hombre?
Uh-huh.
Y el ángel le dijo, no te preocupes, que todo va a ser a través del Espíritu Santo. Uh-huh. Y por eso que nosotros insistimos en su virginidad antes, durante y después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínense que después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, San José tenía tanta dedicación, tanto honor hacia ella y tanto respeto, que él no se atrevía ni acercarse de esa manera a la Virgen María, porque su vida entera, la vida entera de ella, fue dedicada hacia Jesús y a enseñarle y más importante, a cuidarlo a través de la vida cotidiana esos días. Y como era un devoto, una persona muy devota, San José, él le tenía mucho cariño y la respetaba mucho a ella. Y además que él también escuchó el mensaje del ángel, que le dijo a José que no se preocupara, que siguiera con la doncella como su esposa, porque el niño que estaba en su vientre era del Espíritu Santo. Uh-huh. Así que si vemos los ejemplos bíblicos a través de la vida de la Virgen María, también vemos que su vida entera ha sido dedicada solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que las referencias en la Biblia dice Jesús, el hijo de la Virgen y sus hermanos. Así que siempre hay esa distinción también, que no dice los niños de la Virgen María, pero dice el niño de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo y sus hermanos. Así que esa referencia bíblica también, y hay muchas referencias bíblicas a través del Nuevo Testamento, nos señalan a nosotros que los niños que se están hablando en el Nuevo Testamento son hermanos de nuestro Señor Jesucristo, pero no de la Virgen María, de la esposa anterior de San José.
Uh-huh. Y también, bueno, es la interpretación de los cristianos desde el principio.
Así es.
Que una de las cosas que sí la Iglesia ha visto es, igual que cuando leían los primeros cristianos el Antiguo Testamento, después de la resurrección de Cristo, y sus ojos se les fueron abiertos, porque ahora estaban mirando cosas en el Antiguo Testamento, profecías, cosas que como judíos antes no habían entendido nada de lo que estaba pasando. Pero con el conocimiento de Jesucristo y sabiduría de lo que había pasado, ellos ahora estaban diciendo, ah, bueno, eso solamente puede referir a Jesucristo. También hay lugares en el Antiguo Testamento en que el entendimiento de lo que al fin y al cabo significaba algunos pasajes del Antiguo Testamento radicalmente cambió ese entendimiento. Y en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, una de las profecías que leemos tiene que ver en las fiestas de la Madre de Dios, tiene que ver con su siempre virginidad.
Así es.
Está en la profecía de Ezequiel, el capítulo 44. Y Ezequiel era un profeta que vivía siglos antes de Jesucristo, de la encarnación, digamos. Pero él tuvo una visión. Y un ángel le guiaba, le dirigió por el área del templo de los judíos. Y dice, empezando en versículo 1... El hombre, o sea, el ángel, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da hacia el oriente y estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. No se abrirá ni entrará nadie por ella, porque por ella entró el Señor y Dios de Israel. Así que permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él podrá sentarse ahí para comer pan delante del Señor, porque es el príncipe. Pero deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y por allí también saldrá. Entonces, estamos hablando, ¿qué es el templo? La Madre de Dios. ¿Y quién es el príncipe que entra a ella y solo Él como el príncipe, bueno, Jesucristo en otros lugares se llama príncipe de paz. Y Él va a alimentarse, comer pan delante del Señor, como un niño no nacido. Él empieza a desarrollarse como infante. Y Él está consagrando el vientre de la Madre de Dios, de la Teotocos. Y Él sale también de ella. Ella dio a luz al Señor Jesucristo. Pero según la interpretación de la Iglesia, ella solo va a dedicarse, a entregarse a este acto de la encarnación, de ser el arca nuevo que va a sostener a Dios. Y ningún otro hijo, ninguna otra persona va a ocupar ese mismo lugar.
Así es. Su vida entera fue dedicada a nuestro Señor Jesucristo.
Sí.
Y sacrificó su vida entera por Él. Como nosotros sabemos, muchos somos bendecidos de tener madres que son bien dedicadas, que nos quieren mucho, y se ve la dedicación que una madre tiene para sus hijos, que su vida entera se dedica hacia ellos. Y la Virgen María hizo lo mismo. Su vida entera fue dedicada a paz, fue dedicada a pregarias, fue una vida piadosa. Y cuando nació nuestro Señor Jesucristo, su vida entera se centró en Él. Y acuérdense, por favor, nuestros queridos hermanos y hermanas también, que cuando recen hacia Dios y rueguenle también a la Virgen María para que interceda para nosotros. Porque como sabemos, los santos siempre están cerca de Dios y Dios escucha todas sus pregarias.
Absolutamente. Entonces, bueno, en el próximo programa, Dios mediante, vamos a hablar un poco más detalladamente del nacimiento milagroso y de Nuestra Señora la Teotocos y siempre Virgen María en la primera fiesta del año que se celebra la Iglesia Ortodoxa de su vida. Y por medio de hablar de esas fiestas vamos a entender exactamente por qué es que veneramos a la Madre de Dios y qué nos puede enseñar a nosotros prácticamente y cómo puede llevarnos a nosotros más cerca a nuestro Señor Jesucristo.
Así es, Padre David. Que Dios los bendiga y hasta el próximo episodio.
Amén. Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura es de la carta a San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 4 a 11. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte de su gloria. Hagan pues morir todo lo que de terrenal hay en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría. Estas cosas, por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen, son las que ustedes hacían en su vida pasada. Pero ahora, dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan uno al otro, puesto que ya se han liberado de su vieja naturaleza y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: Levántate y vete. Por tu fe has sido sanado. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy, Jesús cura a 10 hombres de la lepra. Parece que la gran parte de ese grupo pertenecían a la casa de Israel, pero por lo menos uno era extranjero de Samaria. Este extranjero es el único que regresa para agradecer a Dios por su salud. Eso nos lleva a un buen punto sobre el agradecimiento. El servicio principal de la iglesia es el servicio eucarístico, que se llama la Divina Liturgia. Usamos la palabra Eucaristía para referir al santo cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero esa palabra Eucaristía significa algo muy importante. La primera parte, eu, ef, es del antiguo griego y no solo significa bien, sino es superlativo y significa lo mejor. La segunda parte, caristía, viene de charis, o sea, gracias. Entonces, la palabra Eucaristía significa las mejores gracias, o sea, el agradecimiento. Y ahora podemos entender por qué San Pablo dice en su epístola: haga su petición con todo agradecimiento al Señor. Jesús nos regala a sí mismo y lo que devolvemos es la gracia, las mejores gracias, no por obligación, sino por amor. Él nos amó primero y por eso nosotros lo amamos. Lo que es más, una vida eucarística sería una vida de agradecimiento continuo a Dios. Hay muchas personas que viven así y por más que no tengan muchas cosas materiales, sí tienen el corazón repleto de agradecimiento y las mejores gracias para ofrecer a Dios y también bendecir a sus prójimos. Mis hermanos, la vocación de vivir esa vida eucarística de agradecimiento y gracia es para todos y alcanzable a todos. No depende en lo que uno tiene, ni en lo que uno no tiene. Depende solamente en la disposición del corazón. Vivamos entonces este agradecimiento. Veremos el mundo diferente y el mundo también nos verá diferente. Verá por fin Cristo en nosotros. Cristo que es todo y está en todos. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.